Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Están salamandras, salamonquis y chismenautas. Hoy sí tenemos un video diferente, una reacción diferente. Una reacción en donde no vamos a ver ni a asesinos, ni vamos a ver chismes así de chicas o chicos llorando por el drama. Y no, hoy vamos a ver uno en donde nos va a gustar a todas y todos los que nos encanta la psicología y sobre todo nos encanta el entender la psicología oscura detrás de estas personas completamente trastornadas. Es una palabra que me gusta. Y bueno, pues antes de empezar, importante, ¿no? Tu like es muy importante. El que le pongas me gusta es muy importante. Hace que el canal llegue a más gente. Nos ayudas a seguir creciendo una comunidad tan hermosa como son los salamandras. Obviamente estamos reaccionando a Pepe y Chema, que es un hombre talentosísimo. O sea, no tiene talento, tiene un chingo. O sea, de verdad, yo estoy a nada de llamarlo y decirle, quiero que me coaches, cabrón. Porque empezó con un canal, con un sueño, y hoy ha crecido como la espuma. Hablando de temas difíciles y no de cualquier cosa. Entonces, agradezco mucho a Pepe y Chema, que bueno, es el mismo, ¿no? Agradezco mucho a Pepe el hecho de que pues podamos usar su canal para educar, sobre todo en chisme educativo. Y bueno, al final, la doctora que vamos a ver hoy, pues sabe muchísimo. Yo nomás voy a hacer como pequeñas referencias y voy a reaccionar de lo que yo pienso para que no crean que yo estoy tratando de dar más, ¿no? Sí es algo que quiero solamente agregar. Quiero agregar. No quiero decir que está mal o que está bien. Solo quiero agregar a lo que ella dice. Ya vi una parte del video, entonces vamos a reaccionar a este video súper padre. Y bueno, otra cosa también muy importante. Hay mucha gente que nos ha mandado mensajes a la página de Instagram de que están buscando ayuda, lo que sea. Y yo sí les quiero decir que para ayuda tenemos nuestro canal, tenemos nuestro grupo de autoayuda completamente gratuito. Le das clic aquí en la página de adriansalama.com, que es esta. Te metes al grupo de autoayuda y es 100% gratuito. Hay más de 11,000 personas ayudando, lo cual es una maravilla. Ahora, dices, no, Adrián, yo sí, o sea, tengo lana, pero no como para estar aventándome muchas terapias. Tenemos los retiros. Justamente nuestros retiros están diseñados para eso. Me dijo Mayra que todavía nos quedan dos lugares para feminidad sagrada y feminidad ancestral apenas está generando la segunda generación. Entonces, aquí están las fechas, 12 y 14 de abril, 23 y 26 de agosto. ¿Ok? Muy importante esto. Y pues ya saben, ¿no? El curso que tenemos de parejas, que está aquí, curso online. Hoy, eso se los quería decir, hoy agregué al curso de parejas uno nuevo, completamente gratuito. Aquí no hay ningún interés. Quiero que de verdad tengan esto. Se van aquí al curso de parejas y los lleva a continuar el curso. En este de continuar el curso, bueno, ustedes van a poder inscribirse para que el curso esté bien y
siempre podemos pagar la psicoterapia.
dame un
Sin
segundo.
embargo,
Te vas aquí.
mi misión
Aquí.
y
Le pones
que...
pausa a Salama. Y dices, completar y continuar. Y este
Bienvenida o
ejercicio,
bienvenido.
ejercicio de cómo crear acuerdos en tu pareja. Este es nuevo y lo grabé hoy y aquí está completamente gratis para ustedes. No tiene ningún costo, eso es muy importante, no tiene ningún costo. Y pueden ustedes ya tomar el cómo hacer acuerdos, porque es uno de los problemas más graves que existen. En la pareja, nuestro mayor problema es cómo hacemos acuerdos. Ya está, completamente gratis para ustedes. Y bueno, vamos a empezar entonces en meternos en la mente humana, sobre todo la mente de los, ya sabes, lo vamos a poner a 1.5 porque sí quiero poder tener tiempo de hablar con ustedes. Y bueno, como siempre, un agradecimiento a Pepe y Chema por el permitirnos usar su podcast.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy muy bien. Hoy estamos de vuelta con un nuevo capítulo, con un gran capítulo. La verdad es que la invitada del día de hoy trae mucha 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 información de valor. Son más de 30 años de carrera.
Me encanta. Además, rapidísimo ocupo este tiempo para Ketsi, muchas gracias. Dispuesto a saludar y me voy al gym. Y Marlene, llegaste súper temprano. Dice, a tiempo, me encanta estar aquí. Gran tema, lo quiero mucho. Yo también, mis hermosos. Gracias, gracias por apoyar al canal. Y bueno, sigamos con ese tema para entender más la mente humana de los, pues, los que no son tan humanos.
Y la verdad es que estoy muy agradecido porque hayas aceptado la invitación. Y pues amigos, a ustedes muchas gracias por volver a un capítulo más de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este capítulo. Hoy nos encontramos con Rocío López.
Síganlo por favor también en en Spotify, Pepe y Chema, Pepe y esa cosa, Chema Podcast. En Spotify está en los primeros lugares. O sea, de verdad, pues es que es un cabro, es un genio el tipo, es un genio, chingada.
Orozco. Ella es psicóloga forense, se encarga de... Pues muchas, muchas cosas que ahorita vamos a explicar. Bueno, va a explicar ella porque ella es la experta. Y ella pues tiene más de 30 años de carrera, diversas maestrías, tiene un libro escrito y ha colaborado en un sinfín de libros más, así como ha dado conferencias por todo el país. Rocío, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que me siento muy halagado de que una persona como tú esté hoy aquí.
Muchas gracias.
Pues...
Como que ella no es tan fan de los, la doctora como que no es tan fan de los podcasts y todo eso, porque así se le ve así como de oh, nerviosa. Digo que está perfecto, es una mujer que sabe muchísimo, pero acuérdense que no todo mundo es fan de la cámara. O sea, porque de pronto es como de, ay, no la vi tan segura. Sí, porque no estás en su trabajo, porque no estás adentro de su trabajo viendo que es una cabrona que sabe lo que hace. No, ahí frente a una cámara la gente cambia. Pues no es. Ella no se dedica a esto que hacemos nosotros. Entonces la cámara puede ser intimidante, no significa que no tenga la capacidad de hacer las cosas. Porque ya no sé por qué estoy ya escuchando, leyendo los copos de nieve, ¿sabes? Como de, ay, se le ve que no sabe. Ah, Dios mío.
Pues yo sé que puedo decir un poquito de cosas, pero me encantaría que tú le comunicaras a nuestro público qué es un psicólogo forense.
Sí, yo también quiero que nos digas. Creo que si nos da tiempo, si cualquier cosa lo adelantamos.
¿De qué se encarga? Y pues todo el mundo que hay alrededor de eso.
Ok, pues es una carrera súper bonita porque, bueno, tienes que tener la formación en psicología, tener tu título y tu cédula para que los jueces te puedan convocar como perito en la materia.
Escuchen, es que es bien importante. Es importantísimo el entender que no se puede hacer esto si no están ustedes graduados como psicólogos con su cédula y después, obviamente, una especialidad, porque los psicólogos no tenemos la capacidad de ser peritos a menos que tengamos la especialidad. Es bien bonito.
Ser perito implica ser experto en una materia, una ciencia, un arte o un oficio, y lo que hacemos nosotros es contribuir con los jueces para que ellos tengan elementos desde lo que puede aportar la psicología para tomar una determinación en un caso. Entonces, el ámbito de aplicación de la psicología forense es súper extenso, porque
Y además entendamos algo, en México, por desgracia, la parte legal, judicial, está muy sesgada porque falta mucho dinero en seguridad y mucho dinero en justamente esas áreas. Entonces, por más que los peritos sean muy buenos y hagan muy bien su trabajo, pues si el proceso no está bien diseñado, pues ya todo se va para atrás, ¿no? Sí creo que nos hace una falta, una terrible, impresionante reforma a nivel legal en México, pero pues mira. Al final ellos hacen lo que pueden.
trabajamos tanto con personas vivas como con personas fallecidas. Ahí lo que hacemos es, si es una persona viva, pues tenemos que hacer una evaluación para obtener su perfil de personalidad y explicarle al juez por qué la gente mata, por qué viola, por qué secuestra, por qué maltrata a sus hijos.
Me encanta porque la doctora lo está diciendo, ¿no? Con esto como de, le tenemos que decir al juez por qué la gente es tan culera, ¿no? Y hace esa sonrisa como de, o sea, como por qué tendría yo que explicar esto. No, no es una sonrisa de, jaja, me encanta ver que gente mate. Es más bien una sonrisa como de, pues hay que explicarles, ¿verdad?
Sus hijos, ¿no? Ese tipo de elementos nosotros los aportamos al diseñar un perfil de personalidad. Y cuando se trata de personas fallecidas, a través de una técnica que se conoce como autopsia psicológica, lo que hacemos es diseñar un perfil victimológico, donde vamos a identificar por qué una persona puede morir de una forma violenta. Trabajamos conjuntamente con los médicos forenses. Ahí tenemos que estar presentes en la autopsia médica, identificar todo lo que el médico va describiendo en cuanto a las lesiones que presenta una víctima, y sobre eso nosotros obtenemos un perfil tanto de la víctima como de un probable responsable.
No mames, pero además hay que tener estómago para eso, porque estamos de acuerdo que las víctimas de violencia son víctimas pues que es impactante, es la palabra, es impactante observar, ¿no?, una víctima que ha sufrido y que pues por desgracia ya no está aquí y que fue por violencia. Entonces, como psicólogo o psicóloga, tienes que aprender a aislar tu cuerpo de lo que estás viendo, aislar tu mente más bien, como despersonalizarte un poquito para poder tratar de ser lo más objetivo posible y entender, ok, esto fue lo que le hicieron, bien, ¿quién pudo haber dicho eso? O sea, ¿quién pudo haber hecho algo tan horrible como eso? Y entonces empiezas a pensar el perfil psicológico. Digo, es un tema que, honestamente, mis respetos por la doctora.
Ahí hacemos como un esbozo hipotético de quién pudo cometer el homicidio, no con el nombre de la persona, claro, sino a través de un perfil de personalidad.
Entiendo que esta parte de extraer un perfil de una persona viva es un poquito mucho más fácil porque hay diversas técnicas, ¿no? Hace ratito platicábamos de que pues hay ciertos test o cuestionarios que se les aplican.
Así
también
es.
Se analiza desde, me imagino que el lenguaje corporal,
claro,
la grafología.
La microexpresión facial.
Es que me encanta porque mucha gente dice que soy un pinche charlatán y lo que quieras y que la microexpresión corporal y que no funciona, y es como de, aquí tienes a una perito, que su palabra casi casi es lo que un juez toma como esto debe ser cierto, donde dice, si estudiamos comunicación no verbal, si estudiamos microexpresiones, y con esto es como, ven cómo la gente nada más habla por el orificio que tienen en vez de simplemente sentarse a pensar. Me encanta porque esto le da más factor y le da más validez a lo que hacemos. Digo, aquí es puro chisme, aquí venimos a divertirnos, pero sí es importante entender que aunque sea chisme, también es educativo y la pasamos bien. Dice Guadalupe Ramos, hola mi doc, recién llegando y dando mi like, ¿piensa usted sobre volver a retomar mis estudios? Esto yo con trabajo e hijos y con poca experiencia creando rutinas, siempre ando al minuto. ¿Qué piensa usted sobre volver a retomar tus estudios? Que mientras lo puedas hacer, hazlo. No hay nada más hermoso en la vida que seguir aprendiendo. Nuestro cerebro fue diseñado para aprender y para sobrevivir. Y como necesitamos para sobrevivir, saber más, mientras más aprendas, más sobrevives y mejor te va. Además, es cierto que si con tus bolsillos llenas tu mente se encarga de llenar tus bolsillos. Eso es tan cierto. Pero bueno, sigamos.
Pero en el caso de sacar un perfil psicológico de una persona que ya falleció, por ejemplo, si me pudiera dar como un ejemplo de qué tipo de rasgos le indican ciertas cosas de ese perfil.
Sí, claro.
Me encanta. Esta doctora de verdad disfruta su trabajo. O sea, no mames, la estoy viendo y está... No, no le gustan las cámaras, me queda muy claro. Pero no mames cómo le mama su trabajo.
Sí, cuando tienes una víctima fallecida, sobre todo de una muerte violenta, generalmente vamos a encontrar muchas lesiones físicas. Hemos tenido casos donde hay personas que traen, por ejemplo, 500 puñaladas.
Y lo dice de verdad, ¿eh? No está mintiendo. Checa esto, checa cuando la doctora habla de esto, 500 puñaladas, y ve, se hace para atrás. Ve, todo su cuerpo se hizo así como de... ¡500! Ahí donde ya hablas de... Ah, perdón, ya es un psicópata. Digo, psicópata, un sociópata, perdón, sociópata. Porque un psicópata jamás haría una carnicería como esa, son muy controlados. Un sociópata, sí, un sociópata se dejó llevar por las emociones. ¡500! O sea... Te reto, o sea, si estás igual de loca que yo o loco que yo, te reto a que un día compres un pedazo de carne, agarras un cuchillo y lo así jodas 500 veces. Y de verdad pienses, hay que estar completamente trastornado para hacer algo así. No hay forma de que alguien en sus cabales logre algo así. Laila dice, siempre quise aprender la profesión de esta mujer, es altamente inspiradora. Cuando termine mi carrera, quizás comience esa. ¡Oh! Laila, mis respetos, sí es un tema fuerte, ¿eh? Pero sí, sí puedes, a huevo que puedes.
Okay. ¿No? Y dices, ay, pues si con una la podían matar, ¿para qué le dieron 500, no? Eso ya te habla de un vínculo entre víctima y victimario.
¿Por qué? Porque una persona psicópata jamás haría algo así. Una sola, bien dada, suficiente. Sin embargo, el 500 es, había una unión tan estrecha, había tanto pasión. Pasión, acuérdate que pasión significa dolor, no significa algo bueno. Había tanta pasión que tuvo que sacar todo ese dolor a través de, pues, desvivir a la persona, lo cual es nada, nada bonito. Dice Lady Byrne, un par de psicólogos me han dicho que no haga caso del lenguaje corporal ni de las microexpresiones porque tengo TLP. Sus razones tendrán, mi amor, pero pues hay psicólogos que como no tienen ni perra idea de qué significa comunicación no verbal, posiblemente estén sesgados. Pero yo te diría, haz caso a tu instinto, porfa.
Donde hay una descarga emocional del agresor porque algo no le gustó de lo que hacía la víctima en vida. Y entonces, como tú bien sabes, en psicología se manejan mucho los simbolismos a través del psicoanálisis y de los aspectos psicosociales.
Y por más que ahorita vengan a salir los pinches psicólogos casados y, no sé, traumados con la psicología cognitivo-conductual como la única herramienta que sirve, basada en evidencias, es como de, a ver, hey, tranquilos. Porque la evidencia en psicología es tan relativa como otras carreras sociales. Por eso tenemos nuestra propia forma de hacer ciencia. Si lo quieres llevar a la matemática, posiblemente te vayas a equivocar. Y entonces, alguien como yo, que ya estudió también psicología cognitiva conductual, porque es muy buena en casos de trastornos de conducta alimentaria y trastornos por ansiedad, como son las adicciones y otro tipo de trastornos, te diría, sí está padre, sí es muy bueno que esté basado en evidencias porque te ayuda, pero el psicoanálisis también te ayuda a entender la psique más profunda humana. Y no hay una sola herramienta como esta de meterte en el inconsciente y hablar la sucesión libre, el Rorschach y muchas de las técnicas que se usan, no porque no tienen una ciencia como tal plena matemática, dejan de ser válidas. Se los digo porque de verdad, uno de los grandes problemas que yo veo en la psicología es que alguien, un copo de nieve estúpido, va a decir ¿ves? Esta doctora es una farsante porque cree en el psicoanálisis. Y es como de, si eres tan reduccionista, ni siquiera deberías de ser psicólogo. No hay una sola psicoterapia que funcione para el 100% de los humanos. Grábense esto, déjense de ser reduccionistas y violentos. Si a ti no te gustan otras técnicas, no jodas a los que las usen. Entonces vas a aceptar técnicas como en la terapia de ángeles. Habrá quien le funciona. Obviamente no tiene un perro de existencia, digo, de evidencia, pero habrá quien le funciona. Y si te molesta, es porque sientes que el mundo es escaso y que te están quitando pacientes. No me jodas. Obviamente, si les digo, busquen por lo menos que sean, no sé, mínimo académicas, ¿no? Psicoanálisis, gestal, logoterapia, ericksoniana, cognitivo-conductual. Es más, nada más busquen que sea académica, que haya por lo menos una cosa académica que digas, ok, mínimo está validada por alguien más, ¿no? No es como que... Creo que todas las enfermedades son emocionales. ¿Cómo lo sabes? Me lo saqué del culo y me llamo Nirdosh, ¿no? Y dices, verga, güey. Está bien.
De lo que implica cada parte del cuerpo. Entonces, si esas puñaladas están en el tórax, esa es la parte de los afectos. Sabemos que hay un vínculo afectivo entre agresor y víctima. Si están además lesiones en antebrazos y manos, no de defensa, sino de puñaladas directas con toda la intención.
Le querían quitar absolutamente toda posibilidad de acción. Si fue en los genitales, ojalá lo diga ella, si fue en los genitales, era un coraje extremo con la sexualidad. O sea, cada parte del cuerpo es un simbolismo, sí. No significa que puedas curar enfermedades de, oh, reconozco que tengo gastritis, emocionalmente debes... No, pendejadas como esas de biodecodificación a la chingada. No tienen un solo elemento científico. Habrá quien les sirva, pero no tienen un solo elemento científico. Aguas con esas, porque entonces te vuelves responsable de enfermedades que posiblemente solo pasaron, porque la vida es así. A veces los accidentes pasan. Si no, vean la película maravillosa de... ¡Ah! Se me acaba de olvidar el nombre. Forrest Gump. Es viejísima la película. Forrest Gump. Donde dice, shit happens, ¿no? La mierda pasa.
emoción, antebrazos y manos son las partes del cuerpo con las que expresamos el afecto. Entonces hay una conexión afectiva con el agresor. Generalmente el agresor va a estar proyectando esas emociones en la víctima. Si le da, por ejemplo, cortes, le hace cortes en la cara, en el rostro, esa es la parte con la que socializamos. Entonces también hay un problema en la socialización.
¿Cómo si son sociópatas? O sea, escucha, son sociópatas.
Si las lesiones están más dirigidas a la zona genital, pues eso tiene que ver con un problema con su propia sexualidad o con la sexualidad de la víctima. Las piernas son la seguridad en uno mismo. Entonces, ¿qué le está dañando el agresor a la víctima? Es lo que nos permite ir identificando características de ese vínculo que puede haber entre víctima y victimario. Adicionalmente, el médico nos va a describir número, tipo de lesiones, con qué tipo de arma fueron producidas. Esa información a nosotros nos permite identificar si las lesiones tienen que ver con cuestiones intimidatorias, motivacionales o de ensañamiento.
Yo estoy aprendiendo con ustedes. Soy fan de lo que está diciendo la doctora.
Una lesión intimidatoria la utiliza el agresor para vencer la resistencia de la víctima. Por ejemplo, te da un golpe en la cabeza y te desmayas, ¿no? Ah, bueno, pues ya obtuvo una forma de poder llevar a cabo la acción.
O como cuando las drogan, o como cuando las dejan inconscientes con algún tipo de producto. O sea, soy tan débil que no quiero tener conflictos y quiero tomarme mi tiempo. Ahí ya estás hablando más bien de un psicópata, ¿sabes? Quiero tomarme mi tiempo. Un sociópata es más bien tonto, es quiero primero neutralizarte y hacer las cosas lo más rápido posible.
Si vemos muchas puñaladas en el tórax, esas son motivacionales, algo donde el agresor está descargando precisamente toda la emoción negativa que tiene sobre la víctima. Y las de ensañamiento implicarían algo que ya no era necesario hacer, sin embargo, no pudo controlar su emoción y entonces lo lleva a cabo. Por ponerte un ejemplo, hubo un agresor sexual serial en Rusia.
Ok, déjame pausa porque a este comentario sí hace mucho que lo estoy leyendo y quiero contestarlo. Muchas personas me han puesto, ¿por qué salen comerciales en YouTube? Porque es gratis. Así de sencillo. Y no salen muchos. Literalmente yo le pongo a YouTube que sea lo más conservador posible, que joda lo menos la experiencia de ustedes, pero aún así, YouTube es una plataforma que merece hacer dinero. Entonces, mis amores, ¿no quieren tener comerciales? Consíganse el YouTube Premium y ya no los van a tener. No es mi responsabilidad. Me encanta porque de verdad parece que yo soy el cabrón que les pone un chingo de comerciales y no es cierto. Estoy aquí viéndolo con ustedes. Ahora, un día, no sé por qué un día me voy a enseñar y les voy a poner hay uno que es aggressive en YouTube que te pone así. Puedes poner un montón de comerciales y creo que cada 10 minutos o cada 5 minutos te pone uno. Madres. O sea, eso sí es fuerte. Se los prometo. Siempre busco ponerles el menor comercial posible, pero aún así YouTube te pone comerciales. Lo siento, mis amores. Por eso les estoy vendiendo a cada rato cursos y que vengan a mis retiros. Pues tengo que mantenerme con vida también yo.
Que es muy conocido el caso de Andrei Chikatilo, no sé si...
No sé, no es muy conocido. Señora, digo, doctora, ¡no manches! Yo acabo de enterarme de este cabrón, ¿quién es?
Tú lo habías escuchado.
Sí, tiene cara de psicópata, ¿no? Digo, de sociópata. Digo,
Pero ese sujeto...
Uy. Debe estar muy fuerte lo que va a decir, porque mira, ese sujeto mira las manos. Mira las manos y mira la boca. El nivel de ansiedad, o sea, estuvo perro lo que hizo. Y no lo he visto, déjame ver, me voy a poner esto.
Tuvo más de 50 víctimas y él lo que hacía era buscar niños que estuvieran en una condición de vulnerabilidad, ya sea porque tenían alguna deficiencia mental, no tenían atención de sus padres o cuidadores. Entonces él se iba a las zonas donde estaban los trenes en Rusia, que además estaban a un lado de zonas muy boscosas. Entonces lo que hacía era convencerlos de que les iba a dar algo, les iba a comprar algo y se los llevaba a introducirlos al bosque.
Y yo pensaba que no había nadie peor que Garavito y al parecer hay competencia. Hay competencia de ver quién hace más daño en la humanidad.
Estaba precisamente un golpe en la cabeza con una roca. Estaba venciendo la resistencia. Eran lesiones intimidatorias. Y quería tener contacto sexual con ellos, pero él tenía una deficiencia ahí en su funcionamiento sexual. Era impotente. Y entonces los apuñalaba en el tórax, ¿no? Era su descarga emocional. Y una vez que terminaba de apuñalarlos, como ya no podía hacer más con ellos, les arrancaba los genitales a mordidas.
¿Qué pido? ¿Qué pido con esa gente? ¡Por Dios! ¿Qué pido con esa gente? Además me encanta porque lo está contando. La doctora lo cuenta como de, no, está bien cabrón ese güey. Así, o sea, es que ni siquiera te puedo decir, ponte en ese lugar, porque tendrías que perder tu humanidad. Tendrías que perder tu humanidad. Nadie de nosotras o nosotros tiene la capacidad de pensar eso sin sentir un profundo, una repulsión que digas, ¿sabes? Dice psicóloga forense, pone, fue ejecutado. Mi amor, es Rusia. En Rusia no se anda con chingaderas.
Esas son lesiones de ensañamiento.
Ay, me encanta. Y Pepe, como de, la madre, güey, está pesado lo que estás diciendo.
En ese tipo de víctimas, por ejemplo, ves los tres tipos de lesiones: intimidatorias, motivacionales y de ensañamiento. Y eso, aun cuando tú no tengas a una persona detenida, te permite identificar si ese agresor puede tener lo que se conoce como los componentes de la personalidad criminal, que son cuatro.
Aprendan conmigo, ¿cuáles son esos componentes?
El egocentrismo, que implica que el sujeto se siente el centro del mundo.
Narcisismo para nosotros.
El que todo lo puede, el que todo lo sabe, que si comete una acción de esta naturaleza nadie lo va a descubrir.
Ahí está el podcast. Este es importante que lo vean. Este es el podcast. Pepe, esta cosa, Chema, esa cosa se pone con Shift 6, según yo. Y luego podcast. Obviamente suscríbete a su canal, ¿no? Y en Spotify también está. Para que me echen la mano con Pepe, porque neta sí lo queremos un chingo.
Luego viene la agresividad, que implica los niveles de destructividad, ¿no? Hablar de 500 puñaladas a una persona, pues imagínate, ¿no?
Ahí está. También aquí en Instagram.
Esa descarga emocional es muy intensa. Luego viene la labilidad emocional, que implica los cambios en las emociones. Todos tenemos cambios en la emoción, no todo el día estamos contentos, claro, o enojados o tristes, ¿no? En el caso de estos agresores, los cambios son muy drásticos.
La volatilidad, también muy importante.
Y puede pasar de estar muy tranquilo a estar excesivamente enojado, y a través de la agresividad va a descargar esos cambios en la emoción. Y la indiferencia afectiva, que sería el cuarto.
Indiferencia afectiva significa simplemente no me importa lo que tú sientas, solo me importa lo que yo siento.
Otro componente implica que no le importa el daño que está causando. Por eso de pronto descuartizan a la víctima o la tiran en la basura o cosas de ese estilo, que implica pues que no le importa lo que le está pasando a la víctima.
Ay, qué interesante ya.
Amo a Pepe. Ay, qué interesante, güey. Es claro que él se va a poner así. Pepe no está acostumbrado a estas cosas. Ella lo está contando. Sí, güey. Ay, chica, gente bien loca, güey. Así, a mordidas le arrancaba los genitales a los niños. Yo como, güey, no mames. Y Pepe manteniéndose lo más profesional posible, pero pues ahí está jodido.
Ya entendí exactamente esa parte. Y me imagino que esto sirve para...
Además empieza a acariciar la pierna del Pepe como de, la huevo, no mames.
Identificar a posibles presuntos culpables, ¿no? Como que dices, pues pudo haber sido el novio o la novia.
Exactamente.
Ok, qué interesante.
Ayuda a definir líneas de investigación. Esto es una parte muy importante de lo que implica la autopsia psicológica, porque tú tienes una víctima fallecida y una vez que puede ser identificada, pues no tendrías ya que investigar a las 5,000 personas que conoces, sino dices, bueno, de todas esas personas que ella conocía o él conocía, ¿cuántas?
Ven qué padre, vean qué chingón es la psicología forense, en donde logras ayudar, lástima que son tan ineficientes, pero logras ayudar a los investigadores a acotar lo más que se pueda a las posibles victimarios, en vez de ve a entrevistar a todo mundo, ¿sabes?
Podrían aplicar para el perfil que estamos diseñando. ¿Y se van sobre eso?
Qué interesante. Imagino que se han dado con muchísima gente solo haciendo ese tipo de cuestiones. ¿La autopsia psicológica es algo que se aplique actualmente o es una cuestión relativamente nueva? No.
Bueno, en otros países ha sido muy utilizada. Aquí en México...
Cada vez que dicen eso es como... es triste porque se nota que ama lo que hace la doctora. Pero pues imagínate, si no tienes recursos, si haces todo bien y la cagó el Ministerio Público o el investigador, o ya no sirvió para nada.
Todavía ha sido como un poco la resistencia de no entender claramente el alcance que tiene la autopsia psicológica.
Eso o les da mucho miedo porque entonces mucha gente va a empezar a caer realmente.
Pero ya hay algunas autoridades que dicen, bueno, sí suena interesante, vamos a ver qué pasa. Y hemos logrado aplicarla en varios estados de la República. Entonces, somos muy poquitas las personas que hemos tenido una capacitación al respecto. Yo tomé una capacitación con una eminencia en Cuba, que es la doctora Teresita García Pérez. Y a través de esa formación, pues soy de las muy poquitas personas, somos tres en México que estamos certificadas para poder aplicar una autopsia psicológica.
Sí, es bien complejo cuando uno no está metido dentro de ese mundo, entender qué tanto tiene, por ejemplo, el lenguaje corporal, qué tanto comunica, qué tanto comunica. Hace rato hablamos de la grafología, ¿no? Uh-huh. Yo creí que no era posible a través de la letra atinarle a tanta... al perfil de la persona que está escribiendo. Y cuando a mí me hicieron un análisis grafológico, para mí fue sorprendente.
Es que, a ver, por más que quieran tirar a la mierda la grafología, el problema son las personas que la aplican, no los forenses que lo hacen. Tanto es importante la grafología, por más que haya copos de nieve que se quieran derretir con esto, que hay tesis comprobadas de los problemas que hay. Sí, claro que hay errores, como en todo en la vida. Estás hablando del ser humano. No es algo sencillo, pero estamos hablando de estadísticas. Las personas que han hecho esto, en su gran mayoría, tienen estas personalidades. No significa que le van a apoyar al 100%. Ni tú te conoces al 100%. Imagínate, va a poder un grafólogo saber al 100%. Pero sí, la FBI lo usa. En México algunos lo usan. En el mundo entero se usa. Yo no sé nada de grafología más que lo básico, ¿no? De cómo se usa y cuántas entidades la han aprovechado. Y sobre todo, los estudios que se han hecho en los criminales más violentos, es impactante cómo sí se parecen. Pero bueno, al parecer todo es estadística.
Entonces, es bien interesante que ese tipo de cosas poquito a poquito se vayan a ir aplicando. Qué padre. Tengo una pregunta que me ha surgido alrededor de lo que me mencionaba, y es acerca de los perfiles criminales. No me hablaba, por ejemplo, de esos asesinos seriales que tal vez repiten como ciertos hechos, ¿no? Y tal vez por eso uno puede decir, este tiene heridas similares a este otro y posiblemente estén vinculados a este asesino. En el caso de los asesinos y los perfiles criminales, ¿a qué edad ya se puede identificar un perfil criminal de decir esta persona muy posiblemente va a cometer delitos en próximos años?
Qué buena pregunta, pinche Pepa. A ver, yo tengo una... Voy a decirlo antes de que lo diga la doctora, para que no digan. Yo creo que uno de los perfiles de psicología oscura donde puedes decir alguien posiblemente se termine convirtiendo en un criminal es todas estas personas, sobre todo en caso hombres, en su gran mayoría, que tienden a lastimar a perros, gatos, que los avientan en ácido, que los matan, que no les importa, ¿sabes? Que son hiperviolentos y disfrutan la violencia. Vamos a ver qué dice.
Así es, mira, estos componentes de la personalidad criminal que mencionábamos, que buscamos cuando hacemos un análisis con autopsia psicológica, también los usamos con personas vivas. Y de acuerdo a todos los manuales de diagnóstico, se pueden identificar estos componentes a partir de los 4 años de edad.
Fíjense qué interesante. En psicología y en pedagogía se sabe que de los 2 a los 4 años de edad es cuando tú tienes que sí o sí socializar a tu hijo e hija. Los hijos, sobre todo hombres, que no son socializados entre los 2 y 4 años, y cuando hablo de socializado, significa hacerlos parte de la sociedad. Significa que entiendan que hay reglas, que no todo es cuando ellos quieren, como ellos quieren, a la hora que quieren, sino que hay límites, que hay otra persona que va a tener también ganas de hacer cosas, que tienen que aprender a jugar. Entre 2 y 4, si tú lo logras, estás ahorrándote un delincuente. Si no lo logras, si te vale madre su educación, si dices, es que no tengo tiempo para educarlo y solamente lo avientas a la escuela como si fuera la única forma de educación, lo que estás generando es un problema para ti en el futuro. Puesto que un niño que no se socializó a partir de los 4 años, ya lo que sigue va a ser 100% instintivo, va a ser todo lo quiero, narcisismo primario, egocentrismo puro. Tú sabes, hace que de tener hijos, aprende. De 2 a 4 años, tengo que socializarlo, tengo que frustrarlo. Por eso se conoce como los terribles 3. Pero bueno, ahora sí que nos dice la doctora.
Y eso es grave, porque finalmente si encuentras ese tipo de condiciones en un pequeñito de esa edad, ya no tiene una posibilidad de modificar su conducta.
Ya lo dijo. Ya no hay forma de modificar, puesto que se encerró por completo esa identidad y queda ahí para siempre. A lo mejor psiquiatría y un chingo de terapia posiblemente pueda disminuir, mas no eliminar esos rasgos.
Hay casos muy interesantes, incluso que están documentados respecto a este tipo de situaciones. Afortunadamente, no todos los que cometen delitos tienen ese tipo de patologías. Si decimos que a nivel de lo que implica la cantidad de internos que tenemos en la Ciudad de México, que andan por ahí de 25,000 internos, alrededor del 12% tienen una patología que se pudo detectar desde que tenían 4 años de edad.
12% se pudo haber resuelto. Estás hablando que de 25 mil personas, posiblemente 3 mil no hubieran cometido un delito si papá y mamá hubieran hecho las cosas bien. Y yo sé que mucha gente dice, ay, ya estás echando culpa a los papás. Pues sí. Si tuviste hijos, aunque no querías y tuviste hijos, tu responsabilidad es educarlos. Lo siento mucho, pero eso es cierto. Y mucha gente dice, ay, pero a los 18 ya pueden tomar sus decisiones. Pues sí, pues si le echaste a perder la vida desde los 2 a 4 años, ¿qué esperas? ¿Que tome las mejores decisiones a los 18? Es imposible. Pero bueno, sigamos, sigamos. Me encanta lo que está diciendo esta doctora.
¿Verdad? Y que lamentablemente no vamos a poder modificarle su conducta.
Estas personas que ya traen eso, ¿es muy difícil que cambien o definitivamente no es posible?
No es posible, tristemente, porque lo único que puedes aplicar con ellos es la contención, que eso implica mantenerlos un tanto aislados para que no sigan cometiendo ese tipo de conductas.
Yo se los dije, de los 2 a los 4 años, esfuércense.
¿Es por eso que hay personas que salen de la cárcel y vuelven a ingresar al poco tiempo?
Bueno, es que ahí la condición cambia totalmente. No necesariamente los que tienen estos perfiles van a salir de prisión y a cometer nuevamente la acción. Ahí, tristemente, lo que pasa es que socialmente no hemos sabido cómo manejar lo que le podemos enseñar a un interno dentro de la prisión. Claro. Falta esa conexión. La persona que comete delitos los comete porque la sociedad ha fallado en algunos.
¡Qué belleza lo que está diciendo esta mujer! ¡Qué belleza! Checa lo que está diciendo. La mayoría de los delitos son responsabilidad de la sociedad y sí estoy de acuerdo. Una sociedad corrupta, desorganizada, como la que tenemos en este país y obviamente mucho Latinoamérica, en donde el gobierno no ve por la gente, sí ve por hacerlos más inútiles, más borregos, de darles nada más lo suficiente para que no jodan. Es una sociedad que está destinada a tener violencia constante. Una sociedad donde no hay seguridad, sociedad donde va a haber violencia constante. ¡Es real!
En los sentidos, sus aspectos biológicos, sus aspectos psicológicos, pero también en dónde ha nacido, en qué tipo de familia, en qué tipo de contexto social ha crecido, las oportunidades de vida que ha tenido, en donde va a haber muchas carencias. Cuando nos llegan a las prisiones, nos damos cuenta que han tenido demasiadas dificultades para poder desarrollarse y obtener gratificaciones. Cuando llegan a una institución de reinserción social, les cambia radicalmente el contexto, porque ahí van a tener una cama, van a tener alimento, aunque no hicieran nada de trabajo, ni mucho menos van a tener alimento. No tienen que pagar luz, agua, teléfono.
En pocas palabras, la gente que llega a la cárcel tiene un poquito de atención. O sea, imagínate el nivel de violencia que sufrieron en su infancia, que la cárcel se convierte en ese lugar donde por fin tengo un poquito de atención. Ve las carencias, tanto emocionales como psicológicas. Es impactante.
Ese tipo de cosas. Y tienen además atención de muchas áreas de intervención, de psicología si se sienten mal, de trabajo social para que no pierdan el vínculo con su familia. Pueden estudiar hasta 3 carreras universitarias dentro de un centro de reinserción social. Si les duele hasta la pestaña, va a haber un médico que los atienda, un odontólogo. Entonces, les cambias radicalmente el contexto, les das cosas que afuera ellos no tenían. Y después, si hablamos de un adulto que ya pasó 20 o 30 años privado de la libertad, ábrele la puerta y dile salte, ya no tiene familia afuera, va a ser difícil que consiga un trabajo. Son condiciones sociales que provocan que mejor.
Entonces, ¿dónde está la reinserción? ¿Dónde está la verdadera búsqueda de reinserción? No existe. No existe porque no los están haciendo trabajar para conseguir lo que quieren. Y entonces salen y dicen, mierda, afuera tengo que valerme por mí mismo, allá adentro no. Y busca la manera de regresar.
Mejor se quiera regresar porque acá adentro tiene todo y acá afuera no tiene nada.
Claro, hay que trabajar adentro y afuera también esta parte, ¿no? Doctora, tengo una duda. Nos desviamos un poquito, pero pero en el caso, por ejemplo, de los perfiles criminales, me dice que desde los 4 años se puede identificar. ¿Esto se identifica a través de ciertas acciones? O sea, uno nosotros como no expertos en psicología, podemos identificar que tal vez nuestro hijo, nuestro primo, nuestro amiguito tiene un perfil criminal. ¿Qué cosas deberíamos observar?
Qué buena pregunta, Pepe, no mames.
¿Qué tipo de acciones hacen?
Así es, tiene mucho que ver con la conducta. Aquí acuérdate que la psicología pues es la ciencia de la conducta. Siempre nos estamos fijando en qué hace la gente, cómo lo hace, por qué lo hace. Y bueno, con los niños es muy importante estar atentos al tipo de berrinches que hacen, al tipo de conductas incluso agresivas, que aun cuando son parte de su natural desarrollo, si exceden un poquito esa condición, ahí es donde hay que tener cuidado.
Exacto. y si no tienes ni pe idea de si está o no teniendo eso, existen maravillosas instituciones en donde hay pedagogos educativos, psicólogos educativos que te pueden decir sí o no. La misma escuela donde vas tiene un psicólogo o psicóloga, yo sé que no siempre los mejores, pero lo tiene, donde puedes preguntar cómo se comporta aquí y tú misma o mismo hacer comparaciones en tu casa. Si ves que hay mucha diferencia, psicoterapia automáticamente para ayudar a que ese bebé, bueno, el niño o niña, se desarrolle de una manera lo más, pues sí, lo mejor posible. Ahora, mi punto de vista, 100% mi punto de vista, creo que un niño o niña que tiene atención paternal, maternal, con que tenga la verdadera atención, con que de verdad estés pendiente, es suficiente para que esté bien. Porque tal vez no eres la persona más educada, tal vez no eres la persona más instruida, pero si eres la persona que más los ama, te lo juro, que le estás dando lo mejor que tienen. Todo niño o niña necesita cuatro cosas. Certeza de que van a estar bien. Novedad, o sea, que siempre hay algo diferente, que lo dejes tener ociosidad, que se aburra de repente. Conexión, o sea, amor. Y reconocimiento. Cuando haces algo mal, reconozco que hiciste algo mal, te voy a ayudar a cambiarlo. Cuando haces algo bien, te reconozco algo bien. Si haces eso, lo más probable es que no estés educando a un delincuente. Si te vale madres, los monstruos no nacen, se hacen.
Un niño que es egocéntrico siempre va a estar tan centrado en sí mismo que no quiere que sus papás o la gente de su entorno le hagan caso a nadie más. Entonces se aferran a que todo el tiempo papá, mamá, profesores, amiguitos estén siempre centrados en ellos.
Que lo que está buscando realmente es una conexión y reconocimiento. Imagínate, imagínate el vacío que tiene ya.
Ese puede ser un poquito el foco de atención. Y adicionalmente hay que ver cómo maneja sus conductas agresivas. Decíamos que el juego agresivo es parte del desarrollo, pero vamos a ver hasta dónde llega. No es común que un niño pequeñito tome un cuchillo y diga que te va a matar.
Y fíjense que eso sí lo he visto muchas veces, por desgracia, en escuelas, en donde toman las tijeras y hacen ese tipo de comentarios. Y cuando llaman a los papás y escuchas el nivel de mandril que son los papás, dices, pobre niño, porque va a terminar siendo algo terrible.
Te quiera picar con el cuchillo, ¿no? A lo mejor te da un empujón o se te avienta como en las luchas y cosas por el estilo. Pero cuando te das cuenta que empiezan a exceder ese tipo de circunstancias, es cuando debe de haber preocupación. Ya no solamente ves que la agresividad se manifiesta en casa, sino también en la escuela. Si lo llevan a una actividad deportiva también.
¿Y dónde creen que aprenden todo eso? Eso es muy importante. Lo aprenden en casa. Y el problema es que como en México no tenemos, y seguramente en Latinoamérica completa, no tenemos un sistema de verdad de apoyo a las familias y a la niñez, pues entonces el niño vive en una familia asquerosa, con alcoholismo seguramente, o con algún tipo de adicción, donde hay violencia, sobre todo hacia la mujer, donde el niño tiene que presenciar ese tipo de cosas. Seguramente hay abusos del tipo sexual, ustedes ya saben cuáles. Y no hay nadie que los defienda, porque papá y mamá no lo van a defender, son los que están generando la violencia. ¿Y entonces? ¿Y dónde está la sociedad? ¿Dónde está la aportación de tus impuestos? Nada más para que vean el daño que nos hacemos solamente el hecho de no exigir a los gobernantes hacer bien su trabajo.
Se porta agresivo, es otro foquito de atención. Cambios en las emociones, los ves muy tranquilos y de repente los regañas y se van a su cuarto y hacen un destrozo ahí de todo lo que tienen en la habitación. Ese es otro foco rojo. Y esa indiferencia, ¿no? De decir, pateé al perro o le pegué a mi hermanito y pues no importa, ¿no?
Sí, además lo hacen, ¿eh? ¿Y qué? Oye, pero le hiciste daño y está llorando. ¿Y qué? Simplemente está expresando lo mismo que ellas y ellos sienten.
No pasa nada.
¿Y a usted le ha tocado casos donde sí se ha sorprendido de lo que puede hacer un niño muy pequeño?
Sí, claro que sí. Ha habido casos que es circunstancial esa situación. A lo mejor el niño no tiene estas características o esta proclividad a cometer homicidios, pero a veces las propias circunstancias del contexto. Hace un rato yo te platicaba de un niñito de 8 años que mató a un bebecito de meses.
Y dirías, qué mala onda ese niño. No, ¿dónde estaban los papás? ¿Dónde estaban los papás? O sea, ¿cómo dejas a un niño de 8 años con un bebé recién nacido? ¿Qué clase de mente estúpida es esa?
No tenía propiamente la intención de hacerlo, pero su desesperación de que no podía hacer que se tranquilizara el bebé, pues lo lleva a tomar una acción violenta en donde provoca la muerte. Pero hemos tenido algunos otros. En el tiempo que trabajé en el ámbito de justicia para adolescentes, tuvimos, por ejemplo, a un jovencito de 13 años que mató a su mamá.
¡Oh, madre! Lau, muchas gracias por regalar 5 membresías.
y fue un homicidio sumamente violento porque se puso de acuerdo con otro muchachito un poquito más grande que él. Entre los dos consiguieron gas lacrimógeno, un bat metálico de los de béisbol, cúters.
La cara de Pepe como de no, güey. Pero vean la violencia que han aprendido incluso por no tener vigilancia en internet. Consiguieron todo, absolutamente todo, que pudieron haber investigado obviamente online, para hacer un crimen perfecto. Y esto te habla de dos niños que van a ser juzgados como adolescentes y que tendrían que permanecer el resto de su vida en cárcel. O, pues bueno, adiós, cuídense mucho porque pues ya no funciona en este país. Pero no, seguimos teniendo una justicia completamente laxa, en donde la gente puede hacer lo que quiera y a los 18 años dice, bueno, ya puedes volver a ser parte de la sociedad. Gracias.
Cuchillos. Y entonces de repente se les ocurrió, pues ahorita podemos hacerlo. Entra la señora a regañar al hijo y entonces le dice a su amigo, échale el gas en la cara. Entonces le echa el gas en la cara a la señora y el propio hijo con el bat de béisbol le destroza el cráneo a batazos a su mamá. Entre los dos la tiran en el piso para tratar de controlarla. Y una vez que se dan cuenta que ya la privaron de la vida, le quitan la piel de la cara, le cortan las yemas de los dedos.
Ok, para no ser reconocida. Se dan cuenta del nivel de, eso sí es psicopatía. Está planeadísimo lo que hicieron. Esos yo no los quiero en sociedad, perdón que lo diga. Yo no quiero a esa gente en sociedad. O sea, ahí es donde dices, Bukele tiene razón. No los puedes tratar como seres humanos porque no se comportan como seres humanos. Seres presentes, gracias por el super chat. Dice, primera vez que alcanzo un en vivo, qué emoción. Muchas gracias a ti por aportar al canal.
Intentan descuartizarla, pero ya no les dio la resistencia física para poder hacerlo, se cansaron y entonces la envuelven en una alfombra y van y la tiran en un lote baldío. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas que se magnifican totalmente porque es algo muy drástico, nos lleva a pensar qué tanto un niño como ese puede no darse cuenta de lo que está haciendo.
13 años ya hay un darse cuenta. Lo que pasa es que ya su cerebro está echado a perder. Hassania, qué bueno verte, mi amor. Dice, hola Doc, buenas tardes a usted y a todos en el chat. Aquí haciéndome presente en estos temas que me encantan. Estamos bien locos, ¿verdad?
Cuando organiza, planea, se pone de acuerdo con otro. Esa idea de quitarle la piel de la cara y cortar las yemas de los dedos, pues tiene que ver con cómo puede ocultar la identificación de esa persona, ¿no? Entonces vemos que los niños pueden hacer cosas increíbles, cosas que no nos imaginaríamos.
Y sin embargo... está estudiado en antropología que los mismos simios, cuando buscan aniquilar a otro grupo de simios, son hiperviolentos. Entonces, sí, sí lo creo. Sí, creo que somos los seres humanos hiperviolentos, porque al final venimos de ahí. Dice Evelyn, llegué tarde y mi cara de what, sí, llegaste en el momento como más violento, mi amor.
Y que bueno, pues tiene uno que atenderlos desde el sistema de justicia. Son considerados inimputables ante la ley. Sí se les sigue un pequeño proceso, sí van a estar en una condición de internamiento, pero bueno, pues son internamientos breves, precisamente porque no tienen esa conciencia de entender la gravedad de su conducta.
Y esos luego tienen pareja y tienen hijos. Imagínate lo que estamos aventando a la sociedad.
Ok. Y un perfil criminal, digamos, lo de un niño, ¿se parece mucho al perfil criminal de un adulto o de un adolescente mucho más grande?
Pues es que es todo como una consecuencia, ¿no? Si ellos desde pequeñitos presentan alteraciones de la personalidad y no son atendidos a tiempo, obviamente eso se convierte en una carrerita que va a ir en aumento, generando conductas cada vez más graves.
Sí, porque se van perfeccionando.
Por eso de repente se dice que tienen una carrera delictiva, ¿no? Porque los tenemos desde menores infractores hasta que llegan al sistema adulto. Me ha tocado evaluar, por ejemplo, a niños sicarios que están ya involucrados en cuestiones de delincuencia organizada, donde los utilizan precisamente como ejecutores.
Sí, imagínate qué triste es ese tipo de violencia en donde son personas muy inteligentes. Entonces dicen, vamos a agarrar niños porque son inimputables. Entonces podemos echarlos a perder, de todas maneras no tenía ningún tipo de futuro. Los echamos a perder, los usamos. Eso es psicopatía. Es 100% psicopatía. Y hay que ser honestos. Son gente muy inteligente. Que saben cómo usar el sistema a su favor. Y no les importa la violencia.
los que se encargan de cometer los homicidios o de deshacerse de los cuerpos. Y dices, bueno, pues son niños, ¿no? ¿Cómo es posible que puedan cometer ese tipo de acciones? Y bueno, llama la atención que muchas veces el entorno social en el que se desenvuelven, pues es lo que los lleva a participar en ese tipo de conductas. Me ha tocado evaluar a grupos de secuestradores, por ejemplo, ¿no? Donde a través de estas jerarquías que ellos manejan en los grupos de delincuencia, pues hay que ver cuál fue su función dentro de la organización. No es lo mismo evaluar a alguien que es líder de un grupo criminal que no. Alguien que está solamente como vigilante en una casa de seguridad donde tienen a las víctimas, ¿no?
Ajá, y eso acuérdense que también se tiene que entender. Esto viene en el libro de... Ay, se me olvidó el nombre. ¿Síndrome de Satanás? ¿Síndrome de Lucifer? Creo que es Síndrome de Lucifer. Y es un psicólogo que hizo el experimento de la cárcel, el famoso El Experimento, que es una película, en donde habla de cómo una persona, cuando tiene a una autoridad mayor, muchas veces va a hacer cosas horribles solamente porque, pues, tiene que servir. Y lo hacen inconscientemente. O sea, ni siquiera es porque quieran hacerlo, es porque, pues, ya les dijeron que lo hiciera y así está bien.
Tienen características de personalidad, cada uno de ellos muy particulares. Y cuando nos piden los jueces ese tipo de evaluaciones, lo que hacemos es precisamente decirle, a ver, de estos 12 o 15 que lograron detener, ¿quién es el líder? ¿Quién es ejecutor? ¿Quién es negociador? ¿Quién solamente es cuidador? ¿Quién es halcón? ¿No? Y entonces, dependiendo de esa función...
Exacto, psicóloga forense, muchas gracias. Se llama Zimbardo, con Z, el autor. Muy buen libro, muy denso.
Es como los jueces van a determinar en qué tipo de institución los van a privar.
El efecto Lucifer se llama el libro. El efecto Lucifer, no el síndrome. El efecto Lucifer de Zimbardo. Gran libro. Y creo que es el subtítulo es ¿Por qué la gente buena se convierte en mala? Es impactante el libro.
...de la libertad y cuántos años de sentencia les van a dar.
Ok. Hace ratito me comentaba que más o menos el 12% de las personas que están dentro de la cárcel sí tienen este perfil criminal como muy marcado. Uh-huh. Pero el otro, que será 88%, ¿qué es lo que orilla a una persona dentro de sus conocimientos a realizar un acto ilegal?
Pues es que
es fácil. Porque ser malo es fácil.
Son muchos elementos, ¿no? Pero te comentaba yo hace un ratito que analizamos siempre los factores biológicos, psicológicos y sociales. Siempre va a ser una conjunción de esos elementos. Hay algunas personas que tienen problemas para controlar sus impulsos. Eso ya implica un daño cerebral en los lóbulos frontales.
Este de aquí, que se termina desarrollando hasta los 25 años, por eso les digo y los jodo, no vean no por, no tomen alcohol, no se metan drogas antes de los 25 años, porque de verdad están echándose a perder su cerebro. Pero bueno, si no les importa, hagan lo que quieran.
En donde les cuesta trabajo controlar su conducta. Si a eso le sumas que psicológicamente no han sido bien tratados, porque a lo mejor fueron producto de una violación, a lo mejor fueron niños no queridos, no deseados, que fueron maltratados desde su infancia. Y si a eso le sumas el contexto de vida, la uh-huh. parte social, no es lo mismo vivir en Las Lomas que en Tepito, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces, si ese contexto social es el que mayor influencia va a tener en que una persona transgreda normas. No podemos generalizarlo al 100%, por supuesto, porque habrá gente que vive en una zona criminógena y nunca comete un delito. Sin embargo, esa parte psicológica, en la combinación con la falla en el control de impulsos y el lugar donde se está desarrollando, pues es lo que nos va a dar la pauta de entender por qué transgreden normas.
Ahora imagínate si usaras todo lo que dijo esta doctora y te pusieras a hacer un escaneo cerebral de cada persona de tu población y pudieras adelantarte a entender, mira, estas personas tienen daños en el lóbulo frontal. ¿Qué tal que las internamos, trabajamos con ellas, las fortalecemos? O sea, un mundo ideal, obviamente. Pero es impactante cómo si hay formas de saber el futuro de una persona con respecto a cómo han vivido su biología, su lóbulo frontal, su desarrollo, si hay forma de estadísticamente saber dónde va a caer. Por desgracia, casi siempre caen ahí. Digo, obviamente existen casos extraordinarios, claro que los existen, pero son los menos. Y el problema es que seguimos viviendo en una sociedad donde no nos importa, donde no nos importa. Mientras no me jodan a mí, que sea lo que sea, que lo que tenga que ser. Y luego, por desgracia, pues suceden cosas horribles.
Ya. Y usted considera que muchas veces he escuchado que la educación en teoría es la solución a los problemas en cuestiones de este asunto. ¿Usted cree en eso?
Yo creo en la solución al problema en mayor seguridad y mayor educación. Son las dos bases del éxito de cualquier cultura y sociedad. Mayor seguridad y mayor educación. Y cuando hablo de educación me refiero a realmente educación para cada población, porque no es lo mismo ir a algo agrícola, ¿sabes? A entrenar en cosas que a lo mejor no les sirve para nada, o algo en ciudad donde nunca van a ver nada de problemas de, pues, del ambiente, ¿no? Como que el contexto que a mí me gusta mucho, es muy importante. Y seguridad. Donde no hay seguridad, no puedes desarrollarte emocionalmente. Porque la parte intelectual es muy importante, pero si no está la parte emocional, ¿para qué chingados te sirve?
Pues es que más que la educación, se habla mucho de prevención, ¿no? Se dice, más vale prevenir que tener que atender las cosas cuando ya ocurrieron. Pero hablar de prevención es algo muy complejo, ¿no? A la gente le suena bonito decir, ah, pues hay que prevenir y así evitamos que la gente llegue a prisión. Pero si tú te pones a pensar, ¿cómo diseñamos un programa preventivo para que la gente no cometa delitos? Y dices, bueno, son muchos los factores, el lugar donde viven. ¿Cómo les cambias si viven en una zona criminógena? ¿Cómo les cambias si tienen...
Con seguridad, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo lo haces? Con seguridad. Incrementas la seguridad, incrementas la participación social, te deshaces de la corrupción de los políticos y de los mismos sistemas judicial. Todos están infestados de corrupción. Entonces dicen, pero es que así es la cultura en México. Pues es que hasta que alguien la cambie, las cosas no van a cambiar. Pero bueno, hasta ahorita no hemos tenido ningún verdadero líder que quiera hacer un verdadero cambio. La mayoría nada más venden la idea, pero nunca hacen nada.
Papás adictos o con problemas de conducta que también han llegado a las prisiones precisamente porque claro, transgreden normas. Súmale el consumo de sustancias. A lo mejor puedes ir atendiendo cada uno de esos elementos por separado, pero lograr una prevención que permita que una sociedad no delinca es algo prácticamente imposible, ¿no? Porque hay muchas diferencias económicas, educativas, sí, de acceso a oportunidades. Entonces, es muy complejo hablar de prevención. Sin embargo, sería lo idóneo, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a hacer campañas preventivas y que eso funcione correctamente.
¿Tienen campañas preventivas? ¿Fomentemos la salud mental?
Y coadyuven que las personas no cometan tantos delitos, claro, ¿no? Los niños sicarios a mí me han dejado totalmente impactada, ¿no? El darme cuenta de que un niño puede ser capaz de cometer homicidios tan violentos solamente porque le van a dar dinero por hacerlo.
Porque para él la relación objetal, debido a que no tuvo una buena crianza, la relación objetal es, me importa más el dinero que los seres humanos. Y eso es culpa de la crianza.
Esos son muy fuertes. O donde han victimizado a los niños, ¿no? Las muertes de niños, el ver un cuerpecito de un niño pequeño en una plancha del forense, híjole, sí te deja muy impactado.
¿Vieron cómo se echó para atrás la doctora? ¿Cómo sí es algo que impacta? Aunque seas experta, aunque lo veas todos los días, no hay nada más horrible, nada más, no tengo ni una palabra más fea que horrible, que cuando le quitan la vida a un niño o una niña. Dinora, muchas gracias por aportar al canal. Dice, doctor, estoy apoyando a mi sobrina víctima sexual por su padre y siento que no le digo las palabras correctas. Ayer la trajimos a vivir a mi hogar. Mi amor, las palabras correctas son te amo, tú no tienes la culpa y aquí tú puedes hablar con lo que tú necesitas hablar y hacer lo que tú tengas que hacer. El amor y que tú le permitas que se exprese sin ningún tipo de juicio es la mejor solución. Que Dios te bendiga por lo que estás haciendo, mi amor.
Porque esperarías que estuviera en su casa, bien cuidado, bien atendido, y de repente te das cuenta que en esos casos de muertes infantiles, los principales agresores son papás y mamás.
Por desgracia.
Mamás o cuidadores de los niños. Eso siempre te va a dejar una huella significativa, porque además, pues algunos los matan más tranquilamente, digamos, porque les dan algún medicamento, algo que los deja que dormidos y ya no despierten, ¿no? Pero cuando hay mucha violencia, que los dejan incluso los cuerpecitos a la intemperie, que se los coman los perros y las ratas y demás, esos casos son muy fuertes porque dices cómo quien se supone que debería cuidarlos les da ese trato.
Sí, ese tipo de gente, ya, cadenas perpetuas, en lugares horribles para toda su pinche existencia.
Cuesta mucho trabajo entender que una persona sea capaz de hacerle daño a alguien tan vulnerable. Y adicionalmente, pues teniendo un vínculo tan cercano afectivamente, ¿no? Pues como quienes los deben de cuidar cometen esas acciones. Hemos tenido muchos casos en algún lugar del país, para no dar muchos detalles. Me tocó evaluar un caso con autopsia psicológica de dos niñitos de 4 añitos que fueron encontrados lamentablemente fallecidos, ¿no? Y ver ese...
Y Pepe agarrándose así de, a la madre, que está muy fuerte.
Este tipo de conductas es muy fuerte porque además el agresor pues tuvo una capacidad como para poder distorsionar la situación para afectar la investigación. Nosotros desde lo que es la psicología forense, a esa conducta le llamamos que el sujeto comete una acción que dificulta la investigación porque tiene conciencia forense. Los programas que salen en la tele, donde...
Ay, sí, por desgracia también lo puedes encontrar súper fácil en internet. Y lo vuelvo a repetir, esta gente no merecería la vida porque sabe perfectamente lo que está haciendo. Y darles esa vida y darles la oportunidad es simplemente seguir valorando más a la violencia que valorando a las personas. Muchas gracias, Masha, como siempre apoyando este canal.
Vemos ahí que cómo cometen un delito y cómo se investiga y demás. No solamente nos sirven a quienes investigamos, también va a haber delincuentes o agresores que los van a estar viendo. Claro. Y entonces aprenden cómo alterar la situación para que la víctima no sea identificada, cómo ocultar un cadáver o deshacerse del cuerpo, ¿no? Y por ejemplo, en ese caso que te digo, pues mataron a los niñitos a través de estrangulación, les apretaron el cuellito. Uh-huh. Y luego los arrojaron en un ducto de aguas que iban fluyendo constantemente. Y entonces el agua evidentemente se lleva el cuerpecito y lo va a dejar atorado ahí en algún lugar de ese ducto. Pero como el flujo de agua es constante...
Me va a limpiar todo el cuerpo, son hijos de su...
Pues se lleva toda la evidencia. Y además, si los logra sacar después de un cierto tiempo, pues ya van a estar muy deteriorados. Exacto. Y cada vez se va a complicar más cómo determinar quién puede cometer el ilícito. Aun cuando desde la psicología teníamos elementos que apuntaban a una persona como agresor, pues no solamente es lo que podemos decir los psicólogos, sino todos los elementos de prueba que tiene que utilizar el juez. Y el no poder definir quién fue quien cometió el hecho, a veces sí es frustrante. Claro. Porque dices, híjole, pues sí sabemos que hay mucha probabilidad de que haya sido esta persona.
Las grandes probabilidades son siempre la familia. Es lo más probable.
Pero ¿cómo se lo demuestras? Un delito siempre va a tener que ser demostrado.
¿Y si hay casos donde les ha tocado que quedan impunes prácticamente por...?
Lamentablemente ese es uno en los que sí te complica un poquito ahí la emoción porque dices, híjole, tenemos muchos elementos para identificar quién pudo cometer la acción, pero hay que demostrarlo.
Claro, en una certeza de porcentajes de 1 al 100%, ¿qué certeza tenía usted de que era esa persona?
Bueno, desde la psicología solamente teníamos hasta un 99% por perfil de personalidad.
Pero como en México eso sirve para nada, no importa.
Y por todo lo que implicaba el contexto de la situación. Sin embargo, pues bueno, fue tan listo que pudo alterar la evidencia que podíamos haber encontrado en esos niñitos y pues ya no se pudo hacer gran cosa.
Qué interesante. Y no sé, aquí tengo como varias, varias preguntas. Por ejemplo, últimamente, pues aquí en México ha existido mucho este tema de los feminicidios y este tipo de cosas. ¿Se puede identificar un perfil de un feminicida?
Sí, aunque igual tenemos diferencias entre ellos. Sí hay elementos básicos desde la psicología forense que tienen que ver con el establecimiento de vínculos afectivos. Cuando una persona ve a su pareja como un objeto que puede ser de su pertenencia, ahí es donde empieza el problema. Empiezan a manejarse como si fueran parte de uno mismo, ¿no? Entonces están tan involucrados afectivamente que piensan que el otro no puede subsistir si él o ella no está ahí. No puede subsistir si esa persona no tiene toda la atención centrada en el agresor.
¿Vieron eso? El nivel de codependencia y el nivel de irresponsabilidad de ese tipo de personas.
Entonces empieza el conflicto ahí muy fuerte porque si la otra persona dice yo quiero trabajar, quiero estudiar, quiero superarme, el otro dice no, ¿por qué lo vas a hacer si eres mía?
Así es. Y eso también habla de una forma afectiva que no fue resuelta, en donde no entiende la separación de él con la madre o ella con la madre o con el padre, que es más... casi imposible, pero bueno, puede existir. Y entonces transfiere a la pareja lo que no tuvo con mamá y papá. Y eso es hiperviolento. Por eso se los repito. No son papás de sus papás. No son mamás de sus mamás. Y menos son papás de sus parejas. O mamás de sus parejas. Porque si empiezas a actuar de esa manera, lo único que estás haciendo es destruyendo tu relación. Jonathan, muchas gracias.
¿No? Y entonces empieza ahí un juego de emociones muy intenso que los lleva precisamente a cometer esas acciones. A veces puede ser por esa necesidad de pertenencia, pero también a veces puede ser una forma de desquitarse, de coraje, de vengarse por algo que hizo esa otra persona y que no le gustó. Entonces, bueno, puede haber ahí ciertas variaciones en los perfiles de personalidad. Hay que estudiar siempre cada caso como único, ¿no? Claro. No es sencillo identificar características psicopatológicas que lleven a las personas a cometer delitos. Sin embargo, bueno, a través de la psicología se puede dar una aportación maravillosa y se utilizan técnicas que son válidas, que son confiables, que nos dan un nivel de certeza alto respecto a lo que estamos diciendo y que afortunadamente la psicología en México ha alcanzado un buen nivel. las autoridades confían en la psicología.
El problema no son las autoridades.
Entonces se puede.
De este tipo de herramientas o de cosas que se tienen a la mano, como por ejemplo la grafología o el lenguaje corporal, ¿qué otros elementos hay que pueden aportar pues, indicios uh-huh. o características?
Sí, pues las propias pruebas psicológicas en general, cuando nosotros hacemos una evaluación, tenemos que utilizar una batería de pruebas psicológicas con cada persona. Eso implica que no solamente hacemos la entrevista en la que vamos a estar atentos al lenguaje corporal y a la microexpresión facial, que eso nos da mucha información, sino también aplicamos alguna prueba de inteligencia que nos ayude a ver cómo está el funcionamiento cognitivo de la persona, si tiene una buena capacidad de planeación, de anticipación, de organización, si aprende de la experiencia que los...
Chequen lo que está diciendo, lo importante que es. Todas las pruebas psicológicas que van siendo usadas para armar el perfil y decir, ok, esto estadísticamente se parece a estos, por lo tanto, seguramente puede pasar esto.
Los homicidas seriales, por ejemplo, van mejorando sus técnicas. Eso nos ayuda mucho. Les aplicamos algún inventario de personalidad, que eso nos permite identificar su psicopatología. Y a través de algunas otras pruebas proyectivas o de depresión, de ansiedad, de estrés, vamos complementando todas las características que integran la personalidad. Es con esos elementos que nosotros podemos diseñar un perfil de personalidad de una persona viva.
Ok. Y en este caso, por ejemplo, de personas vivas, ¿le ha tocado algún caso en el que usted aplique todas estas pruebas y resulta que las pruebas no indican que es la persona, pero al final sí fue esa persona? ¿Le ha tocado a alguien que logre engañar eso?
No.
Es muy difícil.
Es muy difícil. Sobre todo cuando ya tienes mucha experiencia, ¿no? El ser perito implica eso, que tengas no solamente una sólida formación profesional, sino que tengas experiencia. Yo te comentaba que trabajé 15 años en las prisiones y eso me dio una cancha impresionante de poder identificar cómo se comporta alguien.
Es que es real lo que está diciendo la doctora. No necesitas creer que la gente va a ser 100% diferente cuando el mismo contexto, la misma población, la misma forma educativa, la parte geopolítica, social, económica de un lugar, te va a decir, así es la gente. Así, la gente aquí es así. Como cuando dices, toda la población del norte es así, toda la población del sur es así, en su gran mayoría le vas a atinar. No significa que todos son iguales, pues sería estúpido y reduccionista. Sin embargo, en su gran mayoría, sí cabe. Mi querida Karen, hace mucho no te veía, dice, ayudando a mi papá económicamente y por primera vez le dije que no. Él me preguntó si recordaba ser abusada sexualmente. Le dije que no y él me confirmó que sí lo fui durante su cuidado. ¿Es por lastimarme? Es psiquiatra. O tal vez está racionalizando la razón por la cual ya no quisiste ayudarlo. De todas maneras, mejor corta esa relación porque es hiperviolento lo que hizo. Hiperviolento.
Alguien que quiere manipular una prueba, ¿cómo se comporta alguien que te quiere seducir o convencer de que no cometió el ilícito? Y aprendes incluso sus características por tipo de delito, ¿no? ¿Cómo se comporta un secuestrador? Es diferente que un homicida o que un agresor sexual. Entonces, ese conocimiento directo, del trato directo con estas personas, híjole, pues te ayuda a saber muchísimo de conducta, de psicopatología, de cómo contestan incluso las pruebas psicológicas que aplicamos, ¿no? ¿Cuáles son sus reacciones durante la evaluación?
Es que es impactante, y yo te lo digo como psicoterapeuta con ya 20 años de experiencia. Si hay un punto donde dices, ya sé lo que va a pasar. O sea, si hay un punto donde dices, ya sé lo que va a pasar. Porque se parecen mucho las acciones y muchas veces mismas acciones traen parecidos resultados.
Y así como puedes identificar todo eso, pues también estás muy expuesto porque todos ellos son personas violentas.
Claro.
Entonces, trabajar dentro de una prisión, estás en constante dificultad de que te pueda pasar algo. Pero si vas y los evalúas como lo hace un perito que no trabaja dentro de una prisión, sino va como externo, evalúa a la persona y luego se va, también corres muchos riesgos porque ellos saben quién eres, dónde trabajas. Si no les gusta el resultado de lo que tú pusiste ahí, pues evidentemente pueden desear hacerte algún daño.
Y que como saben que hay impunidad, lo hacen.
Y tú dirás, bueno, ellos están allá adentro. Sí, pero tienen mucha gente afuera. ¿No? Y entonces siempre estás en esa constante presión de que, bueno, pues algo puede pasar, ¿no?
Híjole.
Bueno, me encanta porque se ríe, porque sabe que está en riesgo y es como una risa de... pues así es esto, ya sabes.
Es complejo. Por ejemplo, en estas pruebas que hay, pues está la grafología, que es la letra. Uh-huh. a través de un dibujo también se pueden entender cosas. Sí.
Es parte de la grafología. La grafología no solamente es la escritura, sino todo lo que implique utilizar una base y un útil inscriptor, que así se le llama a lo que puedas usar una pluma, un lápiz y demás.
O sea, que el día que quieras defender la grafología, nada más tienes que decir que el HTP, que es el test de casa, persona y árbol, es grafología, es un test grafológico. Lo que pasa es que todo el mundo se traga la idea de que grafología es firmaste así, entonces eres así, y es como ¡té! Es mucho más profundo, no hay que ser reduccionistas.
Puedes trabajar a través de los dibujos, sobre todo con los niños. Ellos van a expresar mucho sus emociones a través del dibujo. Y hay mecanismos de interpretación de esos dibujos que te ayudan a ir conociendo qué rasgos o qué características te pueden hablar de una emoción depresiva, ¿no? Por ejemplo, en la escritura, tú estás escribiendo y si las líneas van para bajito, sabes que hay un bajo ánimo. Hay un control de impulsos que reprime muchas veces la acción de la persona, pero además está deprimiendo, por eso la energía baja.
Mira qué interesante.
Tienes a alguien que está muy entusiasta y muy activo y tiene buen nivel de energía y las líneas de la escritura van para arriba.
Por eso te obligan a escribir en un papel blanco, sin líneas, para ver cómo escribes.
De esa misma forma nosotros vemos en el dibujo. Generalmente utilizas una hoja blanca tamaño carta que representa nuestro espacio vital. En esa hoja blanca tú le puedes decir a una persona, dibújeme a una figura humana, ¿no? Dibújeme a una persona bajo la lluvia, o una casa, un árbol y una persona. En fin, hay muchas técnicas y lo que hacemos es...
Técnicas que tenemos tantas evidencias y tantos test que ya son consideradas factibles. Y imagínate, ya son millones de personas que han sido analizadas.
Ver cómo utiliza la persona ese espacio. Dibujó, si la doblaras en cuatro la hoja... Puedes ver los cuadrantes, dibujo hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Dependiendo de esa ubicación vas a ver, está deprimido, pues va a dibujar más abajo. Tiene mucha creatividad y mucho entusiasmo, es tendiente mucho a lo intelectual, va a dibujar arriba. Es regresivo, se centra en el pasado, se va el dibujo a la izquierda. Tiene una tendencia más positiva hacia el futuro, hacia los logros, la figura va a estar más cargada a la derecha.
Más derecha arriba. O sea, ve cómo nuestro cerebro tiene siempre la forma y expresión de cómo se maneja el tiempo lineal, ¿no? Hacia lo arriba, hacia lo que es positivo, hacia el crecimiento, desarrollo, hacia abajo, lo que es baja energía, lo que está enterrado, lo profundo, hacia la izquierda, el pasado, porque así nos han enseñado. Pasado atrás, futuro adelante. Pero si se dan cuenta, es por cómo hemos sido educados. Tiene mucho que ver con la educación y el contexto. Ahora, si yo educara a mis hijos de que el tiempo no es lineal, posiblemente eso no funcione. Pero estás hablando de uno en millones. Por eso creemos que sí son factibles.
Entonces sí vamos viendo muchos elementos. La fuerza del trazo, ¿no? Si está con mucha presión, te indica la agresividad. Si está muy tenue, ¿no? Esa inseguridad. Una figura grandota que va...
Si escriben en chiquitito, es que no quieren ser vistos. Si escriben muy grandes porque son supermaníacos. O sea, todo tiene un sentido. ¡Me encanta!
Casi toda la hoja pues te habla de egocentrismo, una pequeñita te habla de baja autoestima. Entonces sí, con el dibujo podemos saber muchas cosas.
Y me encanta porque se emociona la doctora como de, ah, bueno, eso sí me encanta ese tema.
Por ejemplo, para la gente que nos escucha y tiene hijos, ¿hay algún tipo de dibujo al que hay que prestarle atención?
Pues cuando hacen dibujos muy violentos, sí es importante. De repente nos damos cuenta que nuestra misma sociedad, la vida misma, nos ha llevado como a generalizar y aceptar la violencia. Entonces tú vas a cualquier casa y ves que ponen una película donde hay disparos, violencia de todo tipo y los niños andan ahí aparentemente jugando. Uno dice,
ajá, por favor, papás y mamás, tus hijos, aunque no pongan atención, están poniendo atención. Haz caso.
Pues no, ni siquiera están viendo la tele, pero están escuchando y de repente ponen atención a esas cosas. Hay violencia en la casa, papá y mamá además se golpean, se ofenden. Y ves los juegos de...
Los videojuegos.
De videojuegos y también para pasar de nivel tienen que ejercer violencia, ¿no? Matar, chocar, atropellar y no sé qué para que logren ganar el juego.
Y que quede muy claro que no estamos en contra de los videojuegos, estamos en contra de que los niños y niñas tengan acceso a videojuegos que no están destinados para su edad. Que quede muy claro eso. Luis dice, buenas noches, Salama. Gracias a ti, me di cuenta que necesitaba terapia y soy muy afortunada de poder acudir a un terapeuta. Espero con este poco ayuda a otras personas que... ¡Ay, no mames, pinche hermanito chingón! Esos salamonquis me encantan. Muchas gracias, mi querido Luis.
Sí afecta.
Sí afecta. Y luego de pilón vas a la escuela y les hacen bullying, ¿no? Y empiezas a encontrar muchos elementos en el contexto social. Tú pasas por un puesto de periódicos y lo primero que...
Eso, es otra cosa que no entiendo. ¿Por qué la Nopor está completamente cubierta y los gráficos periódicos asquerosos que no deberían de existir están ahí, a la vista? O sea, el cuerpo femenino lo ocultamos, pero la violencia no. ¿Qué tipo de sociedad vivimos, por Dios? Y aunque no estoy de acuerdo con la Nopor, tampoco estoy de acuerdo que pongan violencia.
Ves así luego es la nota roja, ¿no? Entonces hay demasiado contenido violento a nuestro alrededor y los niños empiezan a generalizar esa violencia, pero cuando ya la empiezan a plasmar a través de un dibujo, cuando además empiezan a tener conductas donde agreden a otros, ahí ya tenemos que tener mucho cuidado.
Ok, y dentro de su profesión, hablábamos de este tipo de pruebas que se hacen, ¿hay algún otro tipo de pruebas que también sean muy efectivas o que usted considere que se deberían de aplicar en el país?
Pues todas. Es que, fíjate, ahí tenemos algunos problemas porque hay estados de la República donde no tienen mucho acceso económico para poder comprar las pruebas. Las pruebas psicológicas originales son carísimas.
Por desgracia, sí, pues porque imagínate todo lo que hay detrás de esas pruebas. Y no es que no tengan dinero, es que se lo están robando, por Dios. Claro que tienen dinero, pero pues ¿cómo van a seguir corrompiendo? Ay, no quiero comprar las pruebas, no voy a poder comprar mis, no sé, salmones. Pero bueno, por desgracia.
Entonces también implican una inversión fuerte del psicólogo forense. Si tienes el medio adecuado, pues qué padre, porque puedes conseguir muchas pruebas que te van a dar un nivel de certeza muy alto en tu resultado, en el perfil de personalidad que diseñas. Pero si no tienes dinero, como pasa en algunos lugares, pues con que tengas hojas blancas, lápices y una buena formación en todo lo que implica la evolución de los grafismos, vas a poder hacer una buena interpretación, aunque va a ser pues un tanto somera porque no tienes todos los elementos, ¿no?
Exacto, y si te faltan elementos, pues corres el riesgo de que no funcione. Mi querida Hello Tabs, muchas gracias por tu aportación, mi amor. Qué bueno que te gusten las reacciones.
Claro. Y en este tipo de test, de preguntas o cuestionarios que se aplican, ¿qué tipo de preguntas se hacen y cómo usted puede identificar como estas respuestas que indican ciertas cuestiones?
Bueno, es que no son propiamente preguntas. Nosotros les llamamos reactivos. Son afirmaciones. Y entonces le das a la persona opciones de respuesta.
Que además están tan bien diseñadas que no es como de, ¿a usted le gustaría matar a alguien? No, hay temas como, ¿te gusta el olor de la gasolina? Y que tú dirías, ¿cómo tiene eso? Es que todo tiene una razón, todo.
Okay.
Y entonces ya sobre esa tendencia de respuesta que tiene el sujeto, te va dando características de personalidad. Los que son inventarios de personalidad, así tal cual que así se llaman, te van a hablar de la psicopatología, los trastornos básicos de la personalidad que todos tenemos, porque es lo que nos permite ser buenos en la actividad que nosotros podamos realizar. Si tú dices, yo soy periodista, bueno, ¿y qué necesitas para ser periodista? Pues para empezar, ser extrovertido, seguro de ti mismo, que no te preocupen los riesgos, no sé, ¿no? Ese tipo de características yo no las tendría porque yo soy psicóloga forense, ¿no? Claro. Alguien que tiene que actuar, no sé, como custodio dentro de una institución carcelaria, no cualquiera puede ser custodio. Tienen que tener igual un perfil de personalidad porque si tienen que someter a quien se pone en una situación donde se está muy alterado a nivel de conducta y lo tienen que someter, a lo mejor yo no me atrevo a ir a tratar de someterlo porque digo, pues no, pobre lobo.
Imagínate lo que te está diciendo, es si deberíamos de poner a la gente en su lugar que esté dispuesto psicológicamente y emocionalmente para esos trabajos. Pero así no funciona aquí.
Voy a lastimar o algo así, ¿no? Entonces, cada una de las profesiones o actividades que desarrollamos implica que debemos tener un perfil de personalidad donde nuestra propia psicopatología es la que nos permite ser funcionales en esa actividad. Entonces, pues sí, es psicopatología.
Es bien interesante porque, bueno, la gente ya habrá visto la entrevista que hicimos con la doctora Blanquita, que también se encarga de alguna manera de identificar ciertas cuestiones, y también con Olivares, ¿no? Uh-huh. Es bien interesante cómo funciona este mundo forense, y sobre todo algo que percibo y que se me hace muy curioso, muchos de nosotros creeríamos que la gente que trabaja en ese tipo de lugares es de repente fría, ¿no? Y creo que es todo lo contrario. Por lo menos también con usted siento mucha sensibilidad por sus casos y por lo que hace y lo que le preocupa, pues cada caso y cómo resolverlo.
Sí, pero a lo mejor Pepe es porque pues está hablando del caso contigo, pero ya como profesional a lo mejor se aísla completamente emocionalmente. No sabemos.
Sí. ¿Hay casos que le llegan a afectar a usted emocionalmente?
Pues todos los de niños, ¿no? Que te comentaba hace un ratito ver un cuerpecito en una plancha de un servicio forense.
Les dije, se hizo para atrás muy fuerte. Es que además, ¿a quién no? O posiblemente hombres. Es más fácil para un hombre poder ver eso.
Dices, híjole, o niños maltratados, violentados sexualmente, que están vivos, y dices, híjole, pues el que se murió ya se le acabó el sufrimiento, pero el que está vivo va a tener un potencial de volverse agresivo porque fue victimizado. ¿no? Y se comprende por qué va a tener ese tipo de conductas. No se justifica, pero se entiende. Nadie nace siendo delincuente o cometiendo esos delitos. Sin embargo, nos damos cuenta que la influencia del medio, el tipo de familia, el tipo de lugar donde se desarrollan, pues va a impactar lamentablemente en eso.
Así es. Y esa es la razón por la cual necesitamos más seguridad, para que menos personas tengan que vivir tanta violencia.
Y un niño que no fue querido, que no fue aceptado, que además es maltratado, violentado de la forma que tú te puedas imaginar. Hemos visto niñitos con quemaduras de cigarrillo.
Que eso es sadismo, que quede muy claro. O sea, eso es sadismo. ¿Cómo le haces a un bebé? Dice, en este canal amamos el olor a la gasolina. Es solamente un ítem del MMPI, que es justamente un inventario de personalidad que se llama el Minnesota. Y lo que vemos con ese normalmente es que tanto tienes el gusto por cosas extremas. El olor a gasolina es muy fuerte. Si te gusta el olor a gasolina es porque te gusta la vida fuerte, excitante. Nada más es un ítem, no es toda la personalidad. No sean reduccionistas, acuérdense.
Con fracturas que no les atendieron, violentados sexualmente. Y dices, bueno, ¿qué futuro le espera a esos niñitos? Esos siempre te van a conmover mucho.
Es un perfil que se va desarrollando y que así termina. Es. Y ese tipo de perfiles que se desarrollaron, ¿se pueden revertir? ¿O es muy difícil? Es ¿O muy con difícil. Terapia psicológica?
Muy difícil porque a nadie le importa. Seamos honestos. A las cosas como son. Es muy difícil porque a nadie le importa. Y muchas escuelas que lo ven no tienen los recursos para poder apoyar. Y las familias les vale madres. Esa es la realidad.
Es muy difícil porque el daño psicológico, imagínate, alguna vez me tocó ver a una niñita de 4 años.
La doctora haciéndose así en la uña, pues son temas que sí le mueven muchísimo.
Que traía, bueno, una cantidad de golpes en el cuerpecito como no te puedes imaginar. En el momento que tuvimos contacto con ese caso, la niña estaba en coma por una golpiza que le había dado su propio padre. Y dices, bueno, pues ¿qué pasó aquí? Tristemente esa niña salió del coma una semana después. Víctima de violencia física, la mantenían amarrada del cuellito con una agujeta de una pata de una mesa, la violentaron sexualmente, oral, anal y vaginalmente, a los 4 años.
¿Cómo a ese padre no le dices, no sabes qué, ya, bye, no sirves, con permiso, ya?
¿Cómo te esperarías tú que a través de un tratamiento esa niña va a poder modificar todo el daño que ya le generaron en sus 4 añitos?
Y luego esa niña la embarazan, tiene un hijo y se repite la historia. Yo sé que soy a veces muy violento, yo lo sé, pero es que si no hacemos algo tan drástico como poner leyes cada vez más perras y un sistema de seguridad que haga que se cumplan, no vamos a llegar a ningún lugar. Vean el caso de El Salvador y después hablamos. Pero vean el caso de El Salvador, vean lo que lograron. Y dice, Salama, El Salvador son 7 millones, México son 110 millones. Sí, pero hay técnicas y hay formas. Lo que pasa es que nadie ha tenido para hacerlas.
Iniciales de vida y que eso no lo va a poder superar bajo ninguna circunstancia.
Es donde absorben todo, ¿no? Los niños absorben todo.
Así es. Y son situaciones tan violentas, tan extremas, que ese daño es irrecuperable.
Híjole, qué triste.
Sí.
Qué fuerte. Y doctora, no sé si haya algo que le gustaría agregar, que le gustaría comentar, algo que considere usted que sea importante para nosotros como sociedad poner atención.
Pues yo creo que debemos centrarnos mucho en nuestras emociones. De repente la gente no es capaz de identificar ni aceptar las emociones que está presentando. A veces tú encuentras a una persona y por su misma expresión, su lenguaje corporal y esa microexpresión facial, te das cuenta que está enojado, ¿no? Y le preguntas, oye, ¿estás enojado? Y te grita, no estoy enojado.
Eso pasa porque por más que pongan, sí, vamos a hablar en la SEP de educación emocional, nadie les enseña a los educadores. Y la realidad es que a nadie le importa. Ese es el problema de esta sociedad. A nadie nos importa. Solo queremos vivir de la mejor manera posible, abusando como se tenga que abusar, y ese es el resultado que tenemos hoy en esta sociedad.
Y dicen, bueno, pues yo ya me di cuenta que sí está enojado, ¿no? ¿Por qué esa otra persona no quiere aceptar esa emoción negativa? Cuando nosotros nos centramos en ese mal manejo de las emociones, seguro va a haber una consecuencia inadecuada. Entonces, creo que para la gente en general va a ser muy importante el entender que el manejo emocional los niños lo van a desarrollar entre el nacimiento y los 7 años de edad.
Que se llama la primera infancia, que es muy importante la educación emocional ahí. ¿Cómo se hace eso? Estudia, es gratis. Ponte a ver videos sobre inteligencia emocional. ¿Cómo mejorar la inteligencia emocional en tus hijos e hijas? Sé amoroso, sé amorosa, reconoce, conecta, estate más tiempo ahí, deja esta chingadera que solamente te quita tiempo. Edúcate y créeme, tu familia va a ser increíble. No lo haces, las consecuencias son tu responsabilidad.
Tenemos emociones básicas que son muy poquitas, positivas y negativas, pero todas las negativas, que son emociones secundarias que las vamos a aprender de los adultos a nuestro alrededor, son los que van a determinar cómo va a ser nuestra vida y nuestra reacción ante las situaciones difíciles que vivimos. Entonces, no hay que enseñarle a los niños a que vivan con emociones negativas, a que mientan, a que manejen mensajes ambiguos, ¿no? Muchos papás y mamás dicen, no vayas a fumar porque eso es malo, pero el papá o la mamá están aquí con el cigarro, ¿no? No tomes porque eso te va a causar un daño y están con la botella a un ladito. Entonces, son elementos muy importantes.
Se llama ser el ejemplo. No sos un hipócrita, sé el ejemplo.
No manejar mensajes ambiguos, ayudarlos a que manejen emociones más centradas en lo positivo. Y creo que eso puede ayudar en muchos sentidos a que se disminuya un poco esta condición que tenemos actualmente de tanta violencia.
Claro. Y en este caso, por ejemplo, tal vez alguien que ya nos escuchó, digo, no necesariamente que, por ejemplo, Sarito hablaba del egocentrismo, no necesariamente que un niño sea egocéntrico quiere decir que ya tenga un perfil criminal, ¿no? Sino son muchos factores como lo que mencionó, pero tal vez haya alguien ahí que nos escuche y que diga, mucho de lo que dijo usted lo identifico en mi hijo. ¿Qué puede hacer una persona que identifique estas características y decir, ¿cómo le ayudo? ¿Qué puedo hacer?
Pues tiene que acudir de inmediato con un psicólogo. De repente...
Con especialidad, por favor, no cualquier psicólogo. Un psicólogo especialista en problemas y trastornos en niños y adolescentes. Si no es un especialista, estás poniendo en riesgo a tu hijo o hija. Dice Vanessa, Doc, quiero estudiar psicología, pero me aterra volver a empezar a endeudarme, etcétera. ¿Me recomiendo someterme a alguna prueba para saber si soy afín? No. Si te interesa, primero ponte a estudiar los libros que se estudian en las academias y si te gusta, pues te pones a estudiar. Si dices que hueva la carrera de psicología, no estudies psicología.
Es importante no minimizar.
Porque además recuerda que los test de vocacionales solamente te dan un general. No te van a decir, sí, psicóloga. No, te dan un general. Humanidades, que puede ser cualquiera.
Minimizar las situaciones, ¿no? Porque a veces un papá o una mamá puede decir, bueno, es que está chiquito, ¿no? Ya se le va a pasar. O es una etapa, ¿no? Los berrinches, por ejemplo, no pueden decir, ay, es una etapa, se le va a pasar. Pero cuando vemos que es una conducta repetitiva, que se vuelve una constante y que además permanece durante mucho tiempo, es cuando sí debemos no solo preocuparnos, sino ocuparnos de hacer algo por ese niño.
Quería preguntarle sobre...
¿Qué es esto, Chema? ¿Qué pasó?
Asesinos seriales. ¿De eso que se podrían mencionar algunos casos de asesinos seriales en México?
Bueno, históricamente ha habido muchos. Desde 1800 y algo teníamos a uno que fue muy conocido, que aparece incluso en muchos libros dedicados a los asesinos en serie, que fue conocido como el chalequero.
El chalequero, hazme el pinche favor.
Él se dedicaba a matar sexoservidoras y tuvo muchas víctimas. Fue incluso identificado, detenido, encarcelado, pero luego le dieron la libertad por una cuestión política, ¿no? Entonces, desde hace muchos años que tenemos homicidas seriales y ha habido pues muchos casos conocidos, ¿no? En algunos que son homicidas sociales, que les llaman así. Estuvo, por ejemplo, el caso del Coqueto, ¿no? Que seguramente lo escuchaste.
El Coqueto.
¿Y ese lo analizamos hace poco?
¿Cómo era el Coqueto?
El Coqueto era un chico que trabajaba como cacharpo en un microbús. Después tuvo su microbús y en su momento lo que hacía era, si se quedaba alguna mujer...
Ya hablamos de ese cabrón. Vean el video que hicimos del Coqueto.
Dentro del microbús, y ya era la única pasajera, pues se las llevaba, las violaba y llegó a matar a algunas de ellas.
Wow.
Aquí en...
Chema poniendo las cámaras, todo ahí caminando el güey.
Digo, esos son casos de aquí propiamente de la Ciudad de México.
Creo que hemos abarcado... de todo mucho. Y pues bueno, yo le quiero agradecer por haber aceptado la invitación y pues muy agradecido por su conocimiento y sobre todo también agradecerle por su noble labor que hace, que sin duda alguna de repente no se le...
Sí, la neta es que qué valiente también la señora, os digo, la señora, la doctora. Es impactante, ¿no? Impactante lo que hace. Y Pepe, neta, chingón como siempre, ¿no? Nunca nos deja sintiendo como que ya le faltó. No, Pepe, mis respetos como siempre.
Les reconoce como se les debería de reconocer. Creo que eso es algo que hemos procurado hacer desde este canal con todas las personas que se dedican desde lo forense hasta Por ejemplo, la gente que embalsama también, ¿no?
Claro.
Entonces, todos tienen un valor al momento de trabajar pues, con la muerte prácticamente. Así no sé si quiera agregar algo o mencionar algo.
No, pues agradecerte la invitación. Es muy positivo que la gente se interese en este tipo de temas para que no tengan una idea equivocada de lo que hacemos los forenses, ¿no? Y que somos equipos, la verdad, muy grandes en donde participamos múltiples disciplinas porque tratamos de armar ese rompecabezas de investigación, ¿no? Sí. ¿Qué puede aportar el médico, qué el psicólogo, qué el odontólogo?
Vean lo importante que es y lo mal que estamos en este país que nos invierte casi para esto.
Fin. Y pues tratamos de que los casos tengan una buena investigación y que realmente lleguen a buen término.
Ok. Doctora, yo sé que tiene un libro publicado. No sé si guste.
Por si les interesa, ¿no? Les mama todo esto, chequen el libro.
Comentar a toda esa gente que le interesa este mundo. Si puede decir más o menos de qué trata el libro, que para la gente que quiera informarse más, pues pueda leerlo.
Sí, claro que sí. El libro se llama Psicología Forense, de la teoría a la práctica. Está publicado por Editorial Vesalius. Es de reciente publicación, salió a la venta en el 2020. Y bueno, pues en ese libro lo que hago es explicarle a la gente interesada en estos temas qué es lo que hace un psicólogo forense, qué aporta nuestra disciplina en el medio forense, y se hace a través de un análisis de casos. Entonces, por eso se llama de la teoría a la práctica, porque a veces podemos dar mucha información teórica, pero no se entiende en un caso real cómo aplicaría todo eso. Exacto. Que estamos diciendo. Entonces, la idea del libro fue precisamente esa, ¿no? Que la gente entendiera a través del análisis de casos cómo es que aplicamos la teoría a los psicólogos. Entonces, es un libro que pueden conseguir incluso por internet o pueden ir directamente a algunas de las librerías más conocidas en el país y bueno, también lo pueden conseguir ahí.
Yo, si me piden algunos libros, creo que uno de los mejores libros que pueden ahorita bajar, comprar, es el de Psicología para Dummies, que es muy básico, da un general completo de la psicología, y si ya te gusta ya puedes profundizar. ¿Quieres profundizar aún más? Te metes a la UNAM, te metes a una universidad, ves lo que son el temario, qué libros y qué bibliografías están poniendo, la UNAM está obligada a poner bibliografías, y agarras los libros que la UNAM te está diciendo, qué mejor que la máxima casa de estudio de México. Voy a contestar este último. Dice Sofía: doctor, alguien de mi familia abusó de mí y tengo una niña y me da miedo que alguien abuse de ella. Es autista. ¿Cómo le hago para cuidarla? Nunca la dejes sola. Y si vas a invitar gente a tu casa, que nunca esté sola. Siempre tenla presente. Siempre, o sea, si de pronto se va a jugar, lo que sea, cero puertas cerradas. O sea, tenemos que ser como pinches halcones, como nuestros hijos e hijas. Son lo más importante que tenemos. Es la mejor manera de hacerlo. Y obviamente, estate muy atenta a si hay o no cambios en conducta. Muchas veces el gasofílico no está buscando hacerlo de inmediato, sino que busca la seducción. Y vas a empezar a notar en tu hija cierto, o hijo también, cierto alejamiento de esas personas porque saben y se sienten incómodas. Si ves que tu hija o hijo se siente muy incómoda frente a alguien, esa persona no es buena para tu persona. Posiblemente no sea mala, pero mejor no hay gusto. Mira, no sé por qué, pero prefiero no enterarme, ¿va? Muy bien, mis hermosos y hermosas, nos vemos entonces mañana para más chismecitos, como siempre, a las 7 de la noche. Y no se olviden visitar mi canal, adrianzalama.com, para tener información de todo lo que yo hago con ustedes. Cuídense mucho, mis salamandas, y nos vemos pronto.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.